Salomón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
Venezuela Hoy, conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Venezuela Hoy de Martín Noticias, que también se transmite en la radio. Y nosotros vamos a contarles un poco lo que ha pasado en Venezuela en las últimas horas y sobre todo esta semana. El régimen ha hecho de la suya, la comunidad internacional, pues señalándola por no haber permitido a María Corina Machado, ni siquiera la candidata que había designado, participar este proceso electoral que se va a realizar el 28 de julio. Hay mucho desánimo, desazón, hay muchas lecturas, pero para ampliarlo, tengo de invitados a Sabache, a Gladys Chirinos desde Argentina, tengo a Esteban Hernández desde el sur de la Florida y desde Colombia al abogado Zahir Mundaray. Voy a comenzar contigo, Zahir. Tú has tenido una lectura como más ponderada, ¿no? Y en algún momento creo que decías que la posibilidad de las elecciones, de medirse, de ir a esta, corrígeme si estoy poniendo palabras más en mi boca, ¿no? Era necesario hacerlo políticamente. ¿Cómo ves ahora la situación?
Hola, Alejandro, gracias. Y bueno, gracias por la invitación a este espacio. Mira, yo veo, es sumamente compleja. La situación es absolutamente compleja, pero está llena de una cantidad de elementos que desde mi perspectiva tienen algo de positivo. Uno, primero, es que se ha delatado la absoluta ilegalidad, la inconstitucionalidad, la barbarie absolutamente de todo lo que ha hecho el régimen, y esto lo ha desnudado. Lo ha desnudado tanto a tal punto que aliados ideológicos tradicionales como Colombia y Brasil le salieron al paso y han dicho, mira, hasta acá te acompañamos. Fíjate que uno puede ver que el único gobierno que le está acompañando en una situación como esta es el gobierno de Ortega Murillo, que el apoyo de Nicaragua es esencialmente el apoyo de lo más vasto, de lo más primitivo desde el punto de vista político. Así que de alguna manera el tránsito hacia lo electoral nos ha colocado en agenda. La Unión Europea ayer ha dicho que, ha cuestionado este proceso absolutamente inconstitucional, donde están tratando de cerrar todas las puertas. Parece mentira que por años pregonaba el régimen venezolano que pedía a la oposición que se embarcara en un proceso político, se embarca en un proceso político y cierra todas las puertas y trata de quedarse justamente con una pseudo oposición, es decir, con unos candidatos que no constituyen desafío al poder. Entonces, yo creo que lo primero que hay que tumbar de la narrativa del régimen es que hay 13 candidatos y 30 y pico de organizaciones políticas. No existen 13 candidatos. Está Maduro solo, a conveniencia, con un grupito que lo secunda y trata de darle un barniz de legalidad a esto, que no lo logra. Y no lo logra porque hay unas reacciones muy importantes de la comunidad internacional y unas reacciones internas que ya están cantando fraude de entrada. Y esto es sumamente importante porque no está logrando los objetivos que quiere, que es hacer creer a la comunidad internacional que hay una democracia, que en democracia que no hay. Fíjate que el mismo Petro el día de hoy le dice de manera fuerte, ya yo en un enfrentamiento verbal, le está diciendo, primero que no hay izquierdas cobardes, porque lo llamó cobarde, y le está diciendo que por ese camino no hay democracia, ni hay no puede haber participación y que no está en lo correcto. Con lo cual se está aislando y esto, la ruta electoral es la que ha llevado a este aislamiento momentáneo en el que se encuentra la dictadura venezolana.
Azabache, fíjate que la ruta electoral la mantiene María Corina Machado, ofreció una rueda de prensa también esta semana después de los eventos, de la traición incluso de Manuel Rosales, que dicen algunos expertos es el candidato potable, y siempre lo habíamos señalado, ¿no? Que era lo que pretendía el régimen. Sin embargo, seguir en una ruta que vemos está el campo minado, ha estado minado y seguirá minado y controlado por el chavismo.
Fíjate, a mí me sorprende mucho, Zahir, te quiero mucho, pero aquí hay un choque de opiniones tremendo, te lo juro, porque a mí me hace mucho ruido cuando escucho, ahora sí está descubierto Maduro, y perdemos 25 años con informe Bachelet, Human Rights Watch, el régimen asesino venezolano mató a nuestra gente en vivo. O sea, hay torturas, presos políticos. A mí me hace mucho ruido cuando me dicen, ahora sí estamos demostrando, perdón, O sea, yo no sé en qué planeta es eso, te juro. Yo creo que la falsa narrativa que hay que desmontar a nivel comunicacional es que decir la verdad. Y la verdad es que en Venezuela no hay república, no hay Estado de Derecho, no hay poderes independientes, no existe la democracia. Votar en Venezuela es como tirarse en una piscina sin agua. Esos muros de contención que son la república, el Estado de Derecho, los poderes independientes, no existen. Estamos, lamentablemente, los ciudadanos secuestrados entre una tiranía asesina y una falsa oposición. Entonces, ellos siguen jugando en la parte de arriba de esa Venezuela, los políticos jugando a la democracia que no existe, pero tenemos el narcotráfico, tenemos el terrorismo, tenemos a Cuba, a Rusia, a China, a Irán, Hezbollah, las FARC, el ELN, ese es el verdadero monstruo, que tenemos tentáculos en toda la región. Yo te juro que desde mi punto de vista y basado en los hechos, cada vez que yo oigo a la gente que está en las comunicaciones hablando, no porque Rosales se inscribió y no porque la otra es la otra Corina, a mí eso me parece, te lo juro, no quiero decir una mala palabra, pero una bizarrada, una burla a los venezolanos que están gritando desde hace 25 años libertad. Recordemos algo, y a mí me parece que esto es crucial que la gente lo sepa en todos los espacios. No importa que saquen a Maduro, se ponga Rosales, se ponga Guaidó, se ponga María Corina, la otra Corina, no importa. Porque estamos hablando de una organización criminal. O sea, pueden cambiar el títere de arriba, pero la organización criminal sigue enquistada. Además, he escuchado hoy, te juro que me entro en cortocircuito, porque escucho mil veces que hay que respetar la Constitución. ¡Perdón! Es una constitución chavista.
Correcto.
Una constitución hecha a la medida del chavismo para perpetuarse en el poder y que ellos mismos violan. Entonces yo te juro que entro en cortocircuito constantemente porque yo creo que la libertad, creo no, es una afirmación con convicción, la libertad no se negocia.
Dale, vamos a dar la palabra a Zahir Mundaray para que te responda, pero vamos a pasar primero por Esteban Hernández, porque definitivamente hay algo cierto, el régimen ha venido haciendo lo que sabe hacer, eso no hay que ocultarlo. El régimen, yo lo decía hace minutos, va a continuar demostrando que en estos procesos electorales, que va a ganar 10 años más de alivio, pues va a ganar la batalla, desafortunadamente, porque ir a votaciones con estos candidatos, a pesar de que el mundo, Zahir lo decía, están señalando de lo que está ocurriendo, este paso inédito, todavía no comprensible, de Brasil, de aliado, su gobierno de Lula da Silva con Maduro, al igual que Petro, a pesar de las distancias, porque sabemos que Petro nunca fue muy amigo, lo fue más del fallecido dictador Hugo Chávez Frías. Pero al final, Esteban, ¿quién no está viendo la realidad de los 65 años de la tiranía en Cuba y de los 25 años donde todos los años pues nos demuestran cada vez peor la cara de estos regímenes?
Quienes no están viendo la realidad son las personas que siguen insistiendo en la vía electoral como una posible salida, ¿no? O incluso como un posible mecanismo para hacer las denuncias. No hace falta ir a elecciones para decir que Nicolás Maduro, o meterse en esta farsa para decir que Nicolás Maduro es un tirano. De hecho, ese comunicadito de Gustavo Petro y de Lula da Silva no va a pasar de allí. No es la primera vez, lo que pasa es que, claro, a la gente se le olvida, pero te estoy hablando en un futuro, en un pasado no muy lejano, porque Petro lo que no tiene tampoco tanto tiempo en el poder. No es la primera vez que se muestra esta supuesta discordia entre Gustavo Petro y el chavismo. ¿O no se recuerdan que Diosdado Cabello dijo, Petro, tú que recibiste plata acá? O sea, lo acusó de ciertas cosas y después todo se calmó. Gustavo Petro, Lula da Silva y Andrés Manuel López Obrador han funcionado y van a seguir funcionando, te lo puedo asegurar, como una especie de cancilleres de la tiranía cubana y de la tiranía venezolana. Recientemente, de hecho, el presidente de México, creo que fue a inicios de semana, si mal no recuerdo, se reunió con Joe Biden y en donde le puso ciertas condiciones para controlar el tema migratorio. ¿Por qué? Y te voy a explicar por qué, ¿no? Porque acá es donde se pone interesante y hasta maquiavélico y demuestra incluso lo brillante, lamento decirlo, que es López Obrador en este tema de la geopolítica. El primer tema, recordemos que estamos en año electoral acá en los Estados Unidos, en un país en donde las elecciones todavía sí sirven, ¿no? El primer tema que van a tomar en cuenta los votantes ya no es ni siquiera la economía, no es la política exterior, no son otros temas que normalmente se toman en cuenta, es el tema migratorio. Y uno no puede controlar la frontera sur de los Estados Unidos sin el apoyo de México. Entonces México, ¿qué le dijo? Está chantajeando a Joe Biden porque sabe que ese es uno de sus talones de Aquiles, y saben que yo no tengo, digamos, no aprecio en lo absoluto al actual presidente, pero es el presidente de este país, ¿no? Bueno, le dijo, si ustedes quieren que yo los ayude en esto, tienen que comprometerse a darle 60 mil millones de dólares a Latinoamérica y el Caribe, 60 mil o 20 mil, no me acuerdo la cifra, todos los años, tienen que levantarle todas las sanciones a Venezuela, tienen que quitarle el embargo a Nicaragua y bueno, hizo también otra cuestión de peticiones no tan absurdas, pero esas tres te demuestran justamente esa alianza que existe. Entonces, ese comunicado de Gustavo Petro no es para distanciarse de Nicolás Maduro, es para que sus votantes, porque él también tiene que hacer política a nivel interno, no lo vean tan radical. Ese comunicado de Lula da Silva no es para justamente tomar una postura firme, es para que los votantes en Brasil no digan, oye, estos individuos no han dicho nada. De hecho, me baso en algo básico. ¿Cuánto les costó, cuánto tiempo les tomó en mandar eso? Un comunicadito. O sea, fue literalmente al día siguiente, después del madrugonazo. No lo hicieron cuando no habilitaron a María Corina Machado. No, no soy los que me saben, los que me conocen saben que yo no la sigo, ni creo en ella, pienso que es igual de farsante que los demás. Pero independientemente, no condenaron eso. No condenaron, Lula da Silva le dijo a María Corina directamente: deja la lloradera y nombra una sustituta. La nombró y no la dejaron inscribirse el primer día de las inscripciones, que fue el segundo, quiero decir, que fue el viernes cuando la nombraron. ¿Por qué no sacó ese comunicado de inmediato? Esperaron hasta el madrugonazo para mantener las caras, porque lamentablemente así funciona la geopolítica y así funciona la comunidad internacional. De aquí no va a salir absolutamente nada.
Es ahí, fíjate, te dejé, Azabache difiere de ti radicalmente, has escuchado a Esteban, y fíjate, no va a haber cambio. Y eso es lo que se asume, porque realmente la dictadura venezolana ha decidido hacerlo, este proceso, con sus propias condiciones y sin más nadie que los que ellos acepten. A nivel de derechos humanos, incluso tú que trabajas en el tema, ¿esto se pondrá peor, Zahir?
Bueno, sí, definitivamente se sigue poniendo peor porque no podemos olvidar que los derechos civiles y políticos, entre los derechos políticos, está precisamente el derecho de postulación y el derecho de elección, que están siendo violados. Pero fíjate algo, es que yo coincido con Azabache en el diagnóstico. El diagnóstico es absolutamente correcto. Hay una narcodictadura, existe un Estado que, es más, lo he dicho muchas veces, que uno de los temas de los que poco se habla, porque la gente le tiene miedo a esto, es decir, que tenemos un Estado apalancado en el narcotráfico y que cada día ocupa más espacio. Pero los mecanismos para tratar de delatar esto, todos son válidos, incluso la ruta electoral, independientemente de que no dé resultado a corto plazo, porque desde mi perspectiva ha abierto un cauce que no teníamos. El tema venezolano estaba absolutamente apagado, muerto, no había ninguna interlocución, porque de alguna manera no es que se estén delatando ahora, porque, y perdónenme la anécdota, en 2017, en noviembre, yo fui la primera vez a la Corte Penal Internacional, y lo que nosotros dábamos por hecho, la Corte no lo sabía. Yo llevé 500 expedientes de asesinatos en la OLP. Y el fiscal auxiliar ante la corte me dijo: te recibo 20 minutos. La reunión duró 2 horas y media. Y cuando empecé a mostrarle los expedientes, él dijo: ¿y esto realmente ha ocurrido en Venezuela? Yo me quedé pasmado. Yo decía: no puede ser que lo que para nosotros es evidente, la corte no lo haya visto. Y empiece a verlo en las 2 horas y media que estuvo hojeando los expedientes y viendo los asesinatos y con todas las pruebas y las fotos de lo que había ocurrido. Entonces no es tan evidente. ¿Por qué? Porque a veces tampoco hemos tenido un trabajo, y en eso coincido con Azabache probablemente, no hemos tenido un trabajo de interlocución en detalle, con niveles de detalle, para decirle al mundo entero: aquí está ocurriendo crímenes de lesa humanidad, esto es un genocidio. El tema de derechos humanos, por supuesto que se va a poner peor. Nada que implique el chavismo en el poder puede ser mejor, puede constituir una mejoría. Como tampoco lo puede ser ninguno de los candidatos funcionales al régimen, porque eso también hay que decirlo, y por eso no existen candidatos. María Corina Machado logró aglutinar a la población en función de una esperanza. Hay que seguir remando para que eso se produzca. Bueno, hasta que den el zarpazo final. Pero esa postura hay que seguir luchándola. Y hay que seguir luchándola porque de alguna manera es un espacio que se ganó la calle, porque no tiene la calle Maduro. No, ahora tiene un cuestionamiento importante de la comunidad
La calle,
internacional.
pero
Tiene
tiene, no tiene la calle, pero tiene el poder.
eso son dos cosas importantes que hay que tratar de escindir. Tiene un poder de facto, que lo tiene desde hace rato, porque es un poder de facto, no es un poder democrático, pero ese poder no tiene apoyo popular. Es decir, entramos en una fase nicaragüense, una fase iraní, una fase donde el tipo está aislado completamente y aislado con un puñito, además, Alejandro, porque o sea, yo que manejo mucha información de lo que pasa adentro, hay mucha gente que está diciendo, incluso el mismo chavismo dice: mira, ¿hasta cuándo vamos a estar en esto? Vamos a salir y disfrutamos nuestra plata. Hay resquebrajamiento interno. Así que está en una situación difícil como estamos todos los ciudadanos. Pero el régimen no está cómodo. Y no está cómodo porque tiene un rechazo absoluto, inclusive dentro de su fila. Así que la situación no es tan sencilla. Tiene unos niveles de complejidad que le pueden llevar a que hayan rupturas internas o que hayan rupturas que generen un cauce de cambio, que no va a ser fácil, no va a ser fácil, por supuesto que no, porque está apalancado en la criminalidad organizada transnacional. Esto es un tema que tengo años analizando y hay muchos factores, todos esos factores están ahí, pero para romperlo tú necesitas un primer ejercicio de poder, y ese primer ejercicio de poder puede estar en la ruta democrática, a lo mejor no, pero puede estar allí.
Bueno, esa es la posición que muchos, fíjate que el análisis que has tenido, Zahir, a Sabache te lo pregunto a ti, fíjate, se entiende que estamos en un país aislado, con un poder de facto, lo ha descrito perfectamente Zahir, donde no hay mucho que hacer, pero al final siguen jugando la carta electoral que el mundo, vamos a ponerlo con otro nombre, la comunidad internacional exige, hemos visto en las últimas horas decir, queremos elecciones libres, justas, en Venezuela, pero no se van a lograr. El pacto de Barbados, donde estaba, por supuesto, metiendo su mano el gobierno de los Estados Unidos, todo lo han desoído, pero ellos siguen fortalecidos como organización criminal, con criminales y países criminales que lo siguen apoyando. Entonces, al final de cuentas, estamos enterrados, como dicen algunos analistas, en el lo que llaman algunos la cubanización, muchos más años de este régimen calcado al carbón de lo que ha sido desafortunadamente el proceso en Cuba.
Sí, fíjate que Cuba y Venezuela son los dos países que más elecciones han tenido y en ninguno de los dos existe democracia. Esos son datos. Datos mata a relato. Es una práctica muy común en nuestros países y lamentablemente yo no estoy de acuerdo con la vía electoral y menos estoy de acuerdo con el mensaje que se le está pidiendo a los gobiernos que digan, porque nadie habla de esto. Correcto. Aquí son la línea venezolana de los opositores o de la línea de María Corina o de los falsos opositores que hablan con los gobiernos. Y mira, yo he visto Zoom donde le han dicho... mira, Venezuela es una tiranía, esto lo describen perfectamente bien, pero al final, hasta el final, en el final dice, la gente del gobierno le dice, pero ¿qué quieres que hagamos? ¿Cómo los podemos apoyar? ¿Cómo los podemos ayudar? Necesitamos unas elecciones libres, transparentes, y la verdad, eso es, a mí se me revuelve el estómago, porque realmente lo que se debe estar pidiendo es ayuda. Los venezolanos no podemos solos y estamos desperdiciando este momentum que de repente se creó por las primarias y tener una líder, lo están botando por la basura, porque lo que se debe hacer es como Zelensky hizo con su país, pedir la ayuda que se necesita, hablar de la realidad, hablar que no hay democracia, que hay torturas, que hay crímenes de lesa humanidad, que hay violaciones a los derechos humanos, que no se puede votar ahí porque no existe la democracia y todo está tomado por el poder. Otra cosa que a mí realmente me enferma es, ¿ustedes creen realmente que el régimen tiene miedo? ¿Que el régimen parado en el narcotráfico, en el terrorismo, con las armas y todo el poderío que sigue creciendo, porque ese cáncer sigue creciendo, atentando con la seguridad de otros países, tiene miedo? No, señores, lo que quiere, el régimen ni siquiera le importa quitarse la careta ya. ¿Entiendes? Mientras nosotros estamos, ay, mira, ahora sí tiene miedo, está temblando. Eso es mentira. Eso es mentira. Que si tienen discordia entre ellos, 25 años han demostrado que pueden estar en discordia total y siguen ahí, con un solo objetivo, perpetuarse en el poder. Entonces nosotros tenemos que entender realmente la naturaleza del monstruo al que nos enfrentamos.
Esteban, fue una trampa, pues Zahir y Azabache, bueno, y tú también, han puesto un claro análisis de lo que es la realidad actual en Venezuela, ¿no? Con distintos puntos de vista. Visto en este proceso de las primarias donde se escogió a María Corina Machado, esta mañana leía a un analista, decía, el error de ella fue haberse convertido en una candidata y no haber asumido el liderazgo, que quizás probablemente lo que explica Azabache. Ahora, Si tú pones a ver el análisis de todos los eventos, de cómo se comportó esa falsa oposición a la que María Corina Machado rechazó por un tiempo, en su carrera presidencial se tuvo que aliar y aceptar su ayuda, la llevaron a esta trampa incluso con Manuel Rosales, que se inscribió, y esto no lo hemos contado aquí para el que no lo sepa, como a última hora, y los mantuvo engañados de la propia oposición y usó la tarjeta para ser la candidata. ¿Fue una trampa o cuál es tu lectura sobre este tema?
Acá la trampa o la equivocación es creer que María Corina es distinta y que sencillamente es ingenua. María Corina tiene más de 20 años con estos mismos individuos que criticó. Hay registros, por lo menos desde el año 2002, en aquel supuesto golpe que hicieron, ¿se recuerdan de cómo el régimen salió y se burló de Carmona el Breve, que le decían, no? Ella fue una de las firmantes de lo que llamaron el decreto Carmona. Ella estaba desde el 2002, cuidado, y si no desde antes, con estos individuos. Ella fue diputada en el año 2010 y su suplente era Ricardo Sánchez de Un Nuevo Tiempo, por favor. Ella fue, digamos, una de las principales promotoras de las elecciones, otra vez, la ruta electoral, con que nos habían prometido que si se ganaba la Asamblea Nacional, la mayoría absoluta, que se ganó y que después la propia supuesta oposición regaló con los diputados de Amazonas, nos habían prometido que si ellos ganaban esas elecciones, ¿no?, iban a generar los cambios necesarios. María Corina se montó en esa ola electoralista. Venezuela sacó diputados en esas elecciones, por si no se recuerdan. María Corina fue la principal promotora en el año 2017 del plebiscito. María Corina fue una de las principales tres cabecillas de la salida con Leopoldo López en el año 2014. María Corina fue una de las principales personas que le exigió a Juan Guaidó que se juramentara y se reunió con él en privado. Y María Corina fue la principal promotora de las primarias a través de la plataforma unitaria. Entonces, el error no está en creer que la engañaron. A quienes los están engañando es a ustedes, diciéndoles que María Corina es distinta y que no forma parte del sistema con el cual ella ha bailado y surfeado la ola durante todos estos años. Y quiero retomar otras cuestiones que han dicho. Lo dijo Azabache y lo dijo el mismo Zahir. Las divisiones del chavismo. Miren, el chavismo es una mafia. Y por supuesto tiene divisiones internas, así como pasa en la falsa oposición. O sea, yo entiendo porque hay gente que quiere dividir a Rosales de Capriles y de María Corina. Porque es que mira cómo se atacan. Claro, se atacan porque hay divisiones internas, no porque realmente sean buenos. Acá se están atacando demonios contra demonios, por así decirlo. Porque bueno, como una buena mafia que son, cada uno quiere manejar las cúpulas que en teoría le corresponde. Pero ¿qué es lo que sucede con el chavismo? ¿Qué no pasa con la falsa oposición? Que por eso esas divisiones en la falsa oposición se pueden hacer, digamos, más públicas y más notorias. Que para el chavismo es un asunto de vida o muerte, porque el chavismo ha cometido crímenes que no prescriben, las violaciones a los derechos humanos, los asesinatos. Es decir, si va una salida negociada, puede ser con Rosales, el más colaboracionista que se te ocurra, puede ser con Capriles, puede ser con Claudio Fermín, y digamos, el régimen cede el poder ante la promesa, ¿no?, de que no van a ir en contra de ellos, porque se lo prometió Joe Biden, porque se lo prometió Petro, porque se lo prometió Bolsonaro, o el mismo Rosales o Capriles, o el que sea que pongan. En la siguiente administración de cualquiera de esos países pueden irse contra ellos, porque esos crímenes no prescriben. Y puede venir entonces un Donald Trump, por poner un ejemplo, puede ser cualquier otro, o en vez de un Manuel Rosales, una María Corina, vamos a sacarla del paquete en este momento, y en Colombia después otra persona, y puede decir, a mí no me interesa lo que ustedes hayan acordado con el anterior, porque estos crímenes no prescriben y yo sí quiero ir en contra de ustedes. Entonces, lamentablemente, eso es lo que quizás no hemos entendido, que el régimen no está débil, pero en caso de que no estuviese, ellos sí es verdad que van a llegar hasta el final, porque para ellos es un asunto de vida o muerte, para los demás no, para los demás es sencillamente el showcito, las cuotas de poder en el momento y bueno, seguir engañando a los incautos en todo este proceso.
Zahir, nombraste hace minutos la palabra zarpazo. ¿Hasta qué ocurre el zarpazo? Para ti, ¿cuál es ese momento?
No, el momento es en el que se produzca una elección justamente con estos candidatos que no representan un desafío al poder. Y esto es muy importante decirlo, porque es justamente el rechazo es a un sector, porque hay un sector que está desafiando el poder, y eso es fundamental. El sector que no desafía el poder y que, por el contrario, resulta funcional a hacer creer que hay elecciones, todos esos se pudieron inscribir, y eso yo creo que la gente debe tener mucha claridad, porque algunos pueden ir normalmente con partidos incluso inexistentes. Ratti, por ejemplo, es un partido que ni existe, va y se inscribe y le permiten, le abren las puertas y le ponen una alfombra roja. Bueno, porque eso no desafía al poder. El verdadero desafío al poder está en la ciudadanía, que se aglutinó alrededor de María Corina Machado como pudo haber sido frente a cualquier otro, porque eso es un verdadero desafío al poder. Es decir, hay una propuesta de desmontar progresivamente todo el tinglado que constituye los pilares de ese poder, que incluyen criminalidad organizada, que incluyen colectivos, que incluyen las armas, que incluye todo esto. Entonces, ¿el zarpazo final cuál puede ser? Bueno, que eso no que haya un impedimento. Ahorita se inscribió Edmundo González Urrutia momentáneamente, se tiene una tarjeta. El régimen está en un dilema también, permite que participe o no permite que participe. Cuando no permita que participe sería el zarpazo final.
¿Qué hará esa oposición brevemente, Esteban, atrapada, como le dice, en estos dos grupos y en el medio después del 28 de julio?
Esa oposición, absolutamente nada, son parte del sistema. Ahora, la ciudadanía, y te lo he dicho varias veces, lo que se viene es un éxodo masivo. Ya pasaron la primera depresión, dicho por la misma María Corina cuando salió en la rueda de prensa, nos sentimos deprimidos, estamos indignados, nos sentimos tristes. Bueno, ese fue el primer guayabo, el 28 de julio viene uno más grande, y por supuesto yo me imagino que las cuestiones se seguirán denunciando por lo menos por un mes, pero después de eso viene éxodo masivo, y eso no hay que, digamos, predecirlo, porque eso es lo que siempre sucede.
Muchísimas gracias a los tres. Ha sido un gran análisis. Gracias a Iris Munderay, a Sabache y también a Esteban Hernández y a ustedes en particular por acompañarnos en este programa que también se transmite en Radio Martí. Hasta una próxima oportunidad. Soy Alejandro Marcano.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta.